Són les 8, les 7 en Canàries.
Hola, sóc la Carla, tinc 15 anys. Aquesta és una bona hora per escoltar la ràdio. Què dic? La millor hora per escoltar la ràdio. Aquí, en la linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Carla es la prima de nuestro colega Álvaro García. Este fin de semana está en casa, está en Barcelona y claro, nos ha grabado el saludito de la prima Carla. Como dice ella, soy la Carla. Muchísimas gracias, Carla. Un beso muy fuerte. Gracias por estar ahí. El rey llamó a la bandera común, la bandera española, durante la celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real.
Que simboliza al conjunto de nuestra nación y que es signo de su soberanía e independencia, de su unidad e integridad. Una bandera de todos, cuyo escudo es reflejo de nuestra historia y diversidad.
¿Hacía falta que el rey en un acto militar defendiera la bandera? ¿Es noticia que el rey proclame solemnemente algo tan evidente, tan incuestionable en cualquier otro país del mundo? Bueno, pues la respuesta es sí y también. Con la que está cayendo, hace falta recordar solemne lo evidente. Y si es delante del presidente del gobierno, más aún teniendo en cuenta a los socios. La verdad es que el discurso del rey con el argumento de la bandera ha vuelto a poner sobre la mesa, mejor dicho, sobre las urnas, el quid de la cuestión. Que no es otra cosa que el carajal de esta España de las autonomías que se nos ha ido de las manos. El denominador común del despiporre es nuestra estructura territorial. Por supuesto que la descentralización es lógica y necesaria y bla, 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 pero ¿tanta? En clave política, piénsalo, Sánchez y su censura, los taifas dentro de Podemos, el auge de Ciudadanos y hasta la explosión de Vox se basan, cada uno desde su circunstancia, en la cuestión territorial. Segundo, la ley electoral es la primera injusticia. A ver quién y cómo se mete mano a los privilegios de representación de unos y otros en detrimento de todos los demás a la hora de distribuirse el Congreso de los Diputados. Tres, no sé si han sido los complejos o las cesiones, las dependencias o la cobardía, el egoísmo. Pero es cierto, mira el espectáculo del tren en Extremadura, que da la impresión de que la desigualdad solo perjudica a los de siempre. Dicho de otro modo, el que no llora no mama, el que no amenaza con la sublevación no cobra. Cinco, la deslealtad. Es muy fácil ponerse ahora en el papel del constituyente hace 40 años, demasiado sencillo. Aquella España autonómica y por definir se basó en la lealtad y en la altura de miras. Y mira tú. 6. La gente vota y reacciona por cuestiones elementales. La educación, la sanidad, los impuestos. Y en esas tres claves, educación, sanidad e impuestos, la España autonómica es un absoluto carajal. 7. Es curioso. Salvo Torra, todos dicen que esto se nos ha ido de las manos. Eso sí. Todos lo dicen off the record. Es como si se autoengañaran o no se atrevieran a decir públicamente la verdad. 8. Prueba de ello, el discurso de las mal llamadas comunidades históricas, que solo sean comunidades históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia. Como si Aragón, Navarra, Asturias, Andalucía, Castilla y León no tuvieran historia y con mayúsculas. 9. Dentro del desparrame, piensa si no, en los casos de corrupción. ¿Cuántos casos de corrupción tienen su base en la política autonómica? Saca la lista. Los ERE, la Gürtel, el Traspersen, los Puyolone, el caso Nos, la Púnica, las cajas de ahorro. Curioso, ¿eh? Y 10. Recuerdo cómo en cierta ocasión me mostraron un informe que habían enviado a Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno, sobre las desigualdades de los calendarios de vacunación por comunidades autónomas. Era... Al informe, obviamente, no le hicieron ni caso. Los firmantes, ya por entonces, hace 10 o 12 años, un tal Fernández Vara y otro Núñez Feijóo. En suma, y al hilo de la referencia a la bandera que ayer destacó el rey, preguntemos a la gente, con la mano en el corazón, ¿se nos ha ido la pinza con la España de las autonomías? ¿A que sí? Así se explica el auge de Vox ya hace un par de años, aquella explosión de ciudadanos, en el hartazgo de una administración territorial que se nos ha ido de madre.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Álvaro García las noticias de este lunes 7 de enero. PP y Ciudadanos presionan a Vox para que apoye el pacto de investidura en Andalucía.
En declaraciones a Antena 3, Teodoro García Egea ha avisado al partido de Abascal de que son la única esperanza de Susana Díaz para seguir en la Junta. Y por su parte, José Manuel Villegas ha dicho que no van a cambiar ni una coma del acuerdo.
López Obrador anuncia que Pedro Sánchez visitará México el 30 de enero.
Este será el quinto viaje a Iberoamérica del presidente español desde el inicio de su mandato. Lo ha confirmado su homólogo mexicano, que tomó posesión el pasado 1 de diciembre.
El Parlamento británico votará el acuerdo del Brexit el próximo 15 de enero.
Este miércoles se reanudará el debate en la Cámara de los Comunes. La Comisión Europea insiste en que no habrá ninguna reunión para renegociar el texto del acuerdo, algo que dificultaría el apoyo de la oposición al pacto logrado por Theresa May.
La joven saudí que huyó de su familia está bajo protección de ACNUR.
Quería viajar a Australia y pedir asilo político, pero las autoridades la retuvieron en el aeropuerto de Bangkok, Tailandia. Rajab Mohamed, de 18 años, asegura que su vida corre peligro si vuelve con su familia porque renunció al Islam.
Donald Trump visitará la frontera sur del país con México, lo hará el jueves.
Y se reunirá con las autoridades fronterizas, un encuentro que tendrá lugar en medio del cierre parcial de su administración por la falta de acuerdo precisamente sobre la financiación para la construcción del muro con México.
Detienen al supuesto líder golpista en Gabón cuando intentaba huir.
El gobierno de este país asegura que 2 soldados rebeldes han sido abatidos y que otros 2 han sido detenidos. Los sublevados, liderados por Kelly Ondobian, tomaron la radio estatal esta mañana.
Menos del 1% de las ayudas por violencia doméstica en 2018 fueron pedidas por hombres.
Según datos del Servicio Estatal Público de Empleo, 123 hombres solicitaron la renta activa de inserción, mientras que 16.210 mujeres pidieron esta misma ayuda.
Rescatados 252 inmigrantes hoy en las costas españolas.
En el mar de Alborán localizaron a 234 personas a bordo de 3 embarcaciones, entre ellos al menos 45 mujeres y 4 niños. Además, la Guardia Civil ha trasladado al puerto de Motril, Granada, a 18 personas que navegaban en otra patera.
Kevin Spacey queda en libertad bajo fianza, acusado de agresión sexual a un chico de 18 años en 2016.
El actor estadounidense ha comparecido hoy ante la justicia. El magistrado, que le ordenó no tener contacto con la víctima, estableció el 4 de marzo como fecha para la próxima audiencia, aunque Space no está obligado a aparecer en la corte.
Dimite el presidente del Banco Mundial, esta la lees tú, ¿no?
No, tú.
Jin Jong Kim.
Su salida será efectiva a partir del próximo 1 de febrero. La consejera delegada de este organismo, Kristalina Georgieva, le sustituirá de forma interina después de 6 años en el cargo.
Los españoles se dejarán una media de 121 euros en estas rebajas.
Un informe de Fintoni concluye que el 48% de los ciudadanos van a acudir a las rebajas durante estas fechas y se estima que las ventas crecerán un 3% con respecto al mismo periodo del año pasado.
Y en los deportes, el Real Madrid presenta al malagueño Brahim Díaz.
Ha dicho en su presentación que solo barajó la opción del Real Madrid. Es media punta, tiene 19 años, viene del Manchester City. Ha firmado para las 5 próximas temporadas a cambio de 15 millones de euros, que es lo que pagará el club blanco. Hoy partido de liga para cerrar la jornada. Celta de Vigo y Athletic Club se verán las caras embalaídos en poco más de 45 minutos a las 9.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes las nubes se concentrarán en el tercio norte peninsular y podrán dejar lluvias dispersas en el País Vasco y en el norte de la Comunidad Foral de Navarra. La nieve llegará a los Pirineos a partir de los 1.200 metros y la niebla afectará a las zonas del norte de Castilla y León y al Golfo de Vizcaya. Ahí. Se activarán también, Ángel, las alertas de color amarillo por bajas temperaturas, algo inusual en este invierno,
sí, ¿verdad?
Y prácticamente en todo el país. Y el viento soplará con fuerza en el Valle del Ebro, Ampurdán y también en las Pirineos.
Ha dicho lluvias dispersas, ya es medio un trueno que parecía esto.
No sé yo si llegará para tormentas, pero alguna lluvia habrá.
Bueno. Te contamos otra noticia de esta misma tarde. La diputada cántabra y medallista olímpica de salto de altura, Ruth Beitia, será la candidata del PP a presidir Cantabria de cara a las próximas elecciones autonómicas. Una decisión que ratificará oficialmente el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, lo hará el jueves. COPE Santander, Gerardo Cisniega, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Ha sido hace menos de una hora cuando ha saltado la sorpresa y Génova ha confirmado a la exatleta Ruth Beitia como candidata del partido a la presidencia del gobierno en Cantabria en las elecciones de mayo. La decisión ha llegado después de una tensa reunión de más de 8 horas en la que miembros de la Ejecutiva Regional han tratado de cambiar esa decisión después de que el nombre de Beitia empezase a sonar con fuerza en los últimos días. Tras su nombramiento, no se descarta que toda la Ejecutiva Regional, encabezada por la secretaria general María José Sáenz de Buruaga, dimita al completo al considerarse desautorizados por Génova y elegir una candidata muy crítica con ellos. Ruth Beitia es desde el 2011 diputada en el Parlamento Regional, pero siempre se ha mantenido en la segunda línea política del Partido Popular y lejos de las grandes decisiones. Ahora será la cara visible del nuevo proyecto político del PP en Cantabria, aunque su elección ya ha desencadenado un tsunami interno que puede fracturar el partido en dos.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Ignacio García Julia es presidente de Foro de la Familia. Mecane Fernández.
En Mediodía COPE le han preguntado por qué cree que están aumentando el número de casos de agresiones sexuales entre jóvenes.
Si hay una familia, crisis de autoridad, crisis de educación, ponemos muchas autoridades y muchos jueces y muchos policías, pero realmente no estamos atacando a la base del problema, que es una verdadera educación afectivo sexual y que los chicos comprendan que la otra persona es eso, una persona con la misma dignidad que tú y que debes tratarla como tal.
La trivialización salvaje del sexo, pues tiene razón. Álex Pastor es alcalde de Badalona.
Y ha contado en COPE Barcelona que, según los vecinos, el piso donde se produjo el incendio en un edificio de esta ciudad estaba ocupado.
En esa planta había un piso ocupado desde hace muchos años. No sabemos si era la familia ocupada o no, pero evidentemente con el padrón de habitantes, que es la herramienta que tenemos en el ayuntamiento, en lo que hemos visto es que sí que hay mucha fluctuación de gente en esa planta.
Un grupo de militares habría protagonizado un golpe de Estado en Gabón.
Y como estamos escuchando, pues han conseguido entrar en la radio televisión gabonesa y lanzar un mensaje en directo. Afortunadamente, pues ha quedado en nada y han sido detenidos poco después.
En los deportes, Brahim Díaz, un chaval, nuevo jugador del Real Madrid.
Y Ángel, esto sorprende, porque a pesar de que tu equipo no está pasando por el mejor momento ni de lejos...
Un momento no, un auténtico desastre.
Terrible. Bueno, pues...
No, tampoco te pasa.
Yo me callo. Bueno, pues Brahim soñaba con esto desde pequeño.
Hombre, claro. Hoy es el día más importante de mi vida. Llego al club con el que soñé jugar desde niño, por lo que yo no he podido tener mejor regalo de Reyes que vestir la camiseta del Real Madrid. Solo contemplaba tres opciones. La primera, jugar en el Real Madrid. La segunda, jugar en el Real Madrid. Y la tercera y última, jugar en el Real Madrid.
Es que todos dicen lo mismo.
Original.
El día que alguien sorprenda.
Y el sonido, sí, hombre, Pachaco, si aparece el chaval y dice, hombre, yo estoy muy contento de venir al Madrid, pero yo siempre quise jugar en el Barça. Pero bueno, me ha tocado esto, me tampoco es plan.
No, no.
El sonido musical del día, Lady Gaga.
Lady Gaga y Bradley Cooper, que estamos escuchando ahora mismo. La canción se titula Shallow y, bueno, es el tema principal de la película Nacido una estrella y ha conseguido esta noche el Globo de Oro al mejor tema original.
Me encantó la peli.
Yo la tengo pendiente,
brutal,
no la he visto todavía.
Están brutales los dos, sobre todo, bueno, él es espectacular.
Sí, pues si te gusta a ti, a mí seguro que
él
también.
Él es espectacular, seguramente la mejor película de este tío, brutal. Sí, sí. En las redes sociales habláis de ese tuit escrito por Gabriel Rufián, en el que lamenta que algunos presos por el procés no estuvieran con sus hijos abriendo los regalos el Día de Reyes, claro. Bueno, pues para comentado, la respuesta de Alberto Jiménez Becerril, hijo de los Jiménez Becerril asesinados por ETA hace 20 años en Sevilla.
Y en esa respuesta, pues Alberto le recuerda a Rufián que lleva desde los 7 años sin abrir los regalos con sus padres por culpa de sus amigos de ETA. Y hay muchos comentarios, sobre todo hay muchos comentarios en Instagram, en Expósito-Cope. Y nos cuenta María que le ha emocionado muchísimo leer esta carta de este chico tan joven. Frente, dice, a un separatista. Otro oyente dice que es una lección de dignidad le han dado al señor Rufián. José Antonio, como si le importara los Reyes Magos o la tradición navideña. Por no importarle, no le importa ni Cataluña. Una cosa sí que le importa: su sueldo como diputado, que le pagamos todos.
Nos ha jodido.
Y pregunta otro oyente: Rufián, ¿tú sabes lo que es dignidad, sensibilidad y honor? Creo que no. Por lo menos así lo demuestra.
Ya puedes retuitear todo esto, Rufián, que luego te encanta. El tiempo de análisis con Sonsoles Onega e Ignacio Camacho a partir de las 10:15, 9:15 en Canarias. En un rato, en el tema del día, hablamos de las previsiones económicas. Incertidumbres, no parece un año fácil. El Brexit, los populismos en Europa, aquí en España el gobierno, la situación política. Hacemos cuentas. Analizamos el futuro económico a partir de las 9:15, 8:15 en Canarias.
Estamos pendientes de los mensajes de los oyentes en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y también en Instagram expósito-cope.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Muchas veces la vida nos permite volver a empezar y nos da una segunda oportunidad. Bueno, eso es lo que le ha pasado a Antonio Calvo. Este amigo ha estado hoy con nuestros compañeros de Mediodía COPE. Antonio es un vallisoletano, 44 años, que arrastraba muchísimos complejos y peores hábitos. Era jugador de balonmano, fue profesional en primera división. Llevaba una vida activa, pero la afición y el deporte se le truncó. A partir de ese momento, su salud y su físico cambiaron radicalmente. Y todo por un motivo. Por ansiedad, no sé, se refugió en la comida.
Pues me lesiono, me rompo un tendón de Aquiles y dejo de entrenar y sigo comiendo lo mismo. Y eso se convierte en una bola que al final pues me hizo pesar 180 kilos.
180 kilos, ¿eh? Llegó a doblar su peso. Claro, estos tíos, los de balonmano, están cachas, son altos. Bueno, trabajaba en horario nocturno, iba al revés del mundo y todos los problemas los combatía comiendo. Los médicos llegaron a ponerle en aviso. Si seguía así, su corazón no iba a aguantar más. Bueno, aún con todas las trabas que su físico le ponía, la pasión por el deporte nunca la perdió. Es más, buscó una alternativa. Y como no lo podía practicar, decidió entrenar a equipos infantiles. De repente un día decidió que la situación tenía que cambiar. Claro, era entrenador, 180 kilos... Hombre, la imagen, la escena. Bueno, fue una persona la responsable, ya verás quién, de este cambio en Antonio.
Bueno, pues aquí a mi lado tengo a Raúl, que es mi hijo, que tiene 6 años, y pues verle a él y no poder llegar a hacer cosas como los demás padres, de movilidad, de moverme, de salir y tal, y de cansarme un montón, pues decido que romper ya con esto, romper con el sobrepeso.
Hace año y medio decidió operarse para que su estómago se saciara con menos comida, la famosa reducción. Y el último y decisivo empujón, pues se lo dio el chaval, su hijo. Ahora, él tiene claro cómo actuar cuando la tentación o esa ansiedad llaman a su puerta.
Lo que tienes que ser es egoísta, un poquito egoísta. Ese día que estáis en casa y que hay una comida y una bandejaza de cosas y tal, pues te levantas sin decir nada y te pegas un paseo de una hora. Y luego vuelves y si te apetece, te comes. Ser egoísta, quererse a uno mismo y sobre todo dar el paso de acudir a tu médico.
Lo del paseo, Antonio es el ejemplo de cómo con esfuerzo, con superación, uno puede conseguir lo que quiera. Fíjate, hasta vencer esa locura por la comida. Ahora se prepara para la media maratón en Barcelona y el tío ha vuelto a estar hecho mazas. Lo siguiente en La Linterna Confidencial.
Con un solo clic estás conectado a Ángel Expósito en La Linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Linterna Confidencial, Fernando Jauregui. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Cada vez le haces el confidencial más largo, la N más larga. No,
bueno,
me gusta eso.
Chico, yo pues, depende de la entonación. Oye, ¿de tu lesioncilla es tu percance? ¿Bien?
Bueno, bien, pero hay una señora que a la ya, que, pobre, desgraciadamente, pues le he hecho bastante daño y lo siento, no sabes cuánto. Pero bueno,
ya imaginé, pero tú mejoras.
¿Qué le vamos a hacer? Le mando un beso desde aquí, que sé que me estará oyendo.
Bueno, pues nada, ojalá salga para adelante la señora y se cure pronto.
Sí, una cosa involuntaria, pero en fin. ¿Qué?
Así es la vida. Oye, semana clave para conocer candidatos, ¿no?
Bueno, la movida que viene más. Sí. ¿Qué cosa más?
Esas me gustan.
Bueno, pues ya sé que te gustan y a mí, porque en el fondo somos periodistas y
son
nos
noticia,
gustan
claro.
Los acontecimientos, son noticias. Yo he metido solamente el termómetro en mi tierra, en Cantabria. Ahora acabo de oír, te iba a dar, esta mañana, lo sabías de esta mañana, pero en fin, acabo de oír la magnífica crónica que ha hecho nuestro hombre en Cantabria.
Cisniega, sí.
Sobre lo que ha pasado con Ruth Beitia. Que, en fin, Ruth Beitia es una persona que en Cantabria es muy popular, aunque yo creo que no se la ve como una candidata política, te digo la verdad. Porque claro, se la ve más bien como una señora que ha alcanzado nada menos que el oro olímpico en atletismo, cosa sí, que los españoles
salto de altura, no hemos hecho. Impresionante.
En Río de Janeiro, es tetracampeona de Europa, en fin, es una señora que muy atípica, mide 1,92 me parece, es decir, es una persona que destaca mucho, es muy querida, pero ya no sé si es tan querida en el PP en Cantabria, te digo la verdad.
No, parece que no, una, por lo menos en la ejecutiva está.
Se ha organizado una que yo creo que nuestro querido compañero se ha quedado corto. Madre mía la que hay ahora montada. Bueno, que se pueden ir todos, ya te lo digo.
Sí, sí, eso ha dicho.
Empezando por María José Sáenz de Buruaga, que era la que sonaba como auténtica candidata. Yo creo que a nivel local y autonómico, y europeo también, pero bueno, en el local y autonómico, se van a organizar algunas movidas muy interesantes, van a haber algunas competiciones incluso bonitas. Y sin ir más lejos, la de Cantabria, porque tú sabes quién es.
¿Pero el siempre, siempre dentro del PP, Fernando, o en general?
No, en el PP ya lo damos. No, en el PP yo voy a ir el jueves a Cantabria, coincidiré allí con Pablo Casado, que va a anunciar lo de Ruth Beitia, y a ver quién le arropa allí, porque aquello va a estar un poco, va a encontrar un ambiente un poco gélido, diría yo, entre los correligionarios suyos. Uh-huh. Pero bueno, no te quería decir que en Cantabria va a ser una guerra de famosos, porque allí va a estar también el candidato de Ciudadanos, va a ser Félix Uco. Uh-huh. Félix Álvarez, ya sabes, el diputado,
sí, sí, que era humorista,
el famosísimo Félix Uco. Sí, sí. Bueno, pues ese va a ser. Luego en el del PSOE, pues en fin, tiene poca, no sé yo si tiene muchas posibilidades, es un chico joven, que es el delegado del gobierno, que se llama Pablo Zuluaga, que yo creo que, en fin, y luego está Revilla, Dios mío, que hablando de personajes mediáticos, ahí está Revilla. Pero no está muy claro que Revilla gane. Y sobre todo ahora con un conjunto Beitia-Felizuco sería complicado de ganar. Uh-huh. Y luego yo te diría que es posible que toda esta movida de candidatos y tal acabe forzando incluso una crisis de gobierno. He dicho posible, no probable. He dicho posible. Si realmente los planes de Pedro Sánchez de llevarse para Andalucía a María Jesús Montero, a la ministra de Hacienda, se cuajan, y es posible que cuajen porque está muy empeñado y ha visto la oportunidad de vengarse de Susana Díaz a modo, pues eso forzaría una crisis de gobierno.
Pero no tiene prisa para hacerlo, ¿no?
Tiene. Hombre, ¿cómo no?
¿Por qué?
Pues alguien tiene que estar representando ahí el PSOE, tú, si es que ahora viene...
Vienen 4 años.
No, perdona, viene una investidura y alguien tiene que estar ahí representando al PSOE del futuro. No puede ser que la investidura esté encarnada por Susana Díaz, que es el PSOE del pasado, por lo menos lo que te están diciendo en Ferraz en estos momentos.
Lo que pasa es que esta señora no es diputada tampoco, ¿no?, allí.
Bueno, ¿qué importa?
Hombre.
No, eso no tiene importancia ahora mismo, ¿eh? Tiene que ser la referencia. Vamos, yo te digo que eso es una decisión muy tomada. Otra cosa es que se pueda tomar.
Ya.
La decisión está tomada. Otra cosa es que la puedes llevar a la práctica.
¿Y claro. cómo y cuándo, claro?
¿Y cómo y cuándo? De la misma manera que estaba tomada la decisión de que Borrell encabezase la candidatura europea. Lo que pasa es que Borrell ha dicho que no es. No encuentra Sánchez candidatos, pero es posible que le convenza a Borrell. Bueno. O sea, en cualquier caso, yo te digo que este gobierno, tal y como está en estos momentos, no creo que llegue al mes de abril, sinceramente.
Por lo menos en esa composición.
¿Algún retoque? No digo que... No, el gobierno es lo que Sánchez quiera, porque...
Seguro que sí.
En fin, prisa no tiene.
Bueno, en cualquier caso...
Pero que habrá remodelación del gobierno pronto, que decir, en los próximos meses, yo creo que
bueno,
sí.
Bueno, pues creo aquí sí. Estaremos con las antenas puestas, ya te puedes lucir. Fernando Jauregui,
bueno, no sé,
Confidencial.
Que se luzca Sánchez.
Gracias, ¿no? Oye, amigo. Chao.
Bueno.
Manolo Lama, me has dado el año ya.
Bueno, también me la da a mí Fernando Jauregui diciendo que Ruth Beitia es una mujer atípica porque mide 1,92. Me manda un mensaje Ruth Beitia y dice, más atípico es el que mide 1,50. O sea, esto es así.
Y te has pasado.
Y me he pasado, está exagerando.
Te has pasado.
Prepárate que te voy a contar lo del Madrid, lo del VAR y lo de Mourinho.
Venga, te escuchamos.
Expósito, La Linterna.
COPE, estar informado.